Zelensky recuerda además que es necesario un desenlace justo de esta guerra con el que Rusia no logre ninguna recompensa. Segunda, la Comisión Europea abre la puerta a multar a Meta y a TikTok por no cumplir con la normativa comunitaria de servicios digitales que obliga a combatir el contenido ilegal en sus plataformas. Bruselas cree que no son lo suficientemente transparentes. La sanción podría ascender al 6% de sus ingresos anuales a nivel global. Y tercera, Antonio Tejero, ¿te acuerdas? Ha recibido el alta hospitalaria y seguirá con su recuperación en casa. Así lo ha comunicado hoy la familia, que ayer informó que estaba ingresado en Valencia en estado terminal. Consciente, sereno, Tejero tiene 93 años. Si escuchas esta canción y se te pone un poquito la piel de gallina, ¿qué quieres que te diga? Es que ya tienes unos años, ¿eh? En una semana se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Un buen momento para retratar de manera certera cómo éramos en aquel 1975. Estamos cansados de escuchar que el color gris y que la tristeza definían a los españoles que vivimos, aunque fuera de niños, el cambio de régimen, pero ¿y si no era tan gris todo? La respuesta la encontramos en 1975. Esta España viva, esta España muerta, que ha escrito el doctor en ciencias políticas y sociología, el colega de esta casa, Jorge Vilches. Lo edita La Esfera de los Libros. El 20 de noviembre de 1975, esto que suena, era el número uno en superventas, los Eagles. Jorge Vilches, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Éramos tan grises?
De eso nada. O sea, yo tenía tantos recuerdos de niño, porque cuando murió Franco yo tenía 8 años. Y tenía unos recuerdos muy grises de aquella época, sobre todo porque, claro, yo llegué a la adultez cuando el PSOE estaba en su mejor momento. Y lo que aquellos socialistas nos transmitieron es que la España de Franco, aquellos padres que teníamos, aquellos abuelos, eran personajes grises que vivían una España oscura. Y yo descubrí una España muy viva, que se lo pasaba muy bien, muy esforzada, que supo levantar este país desde abajo. Tú piensa que yo me he encontrado con personas que empezaron con una mano delante y otra detrás y acabaron en el 75 con un coche delante y una casa detrás.
Mira, y dando carrera a sus hijos, entre los cuales estamos nosotros. O sea, yo me acuerdo perfectamente y le cito muchas veces a mi padre. O sea, que aprendió a leer y a escribir en la mili, y no hace tantos años. O a mi madre, que como ella decía, solo sabía las 4 reglas. Y con eso, esos son los que hicieron la transición.
Los que hicieron la transición y el país del cual disfrutamos ahora, ¿eh?
Sí.
Porque aquella generación de los 60 y de los 70 acudió masivamente a la universidad y llenó nuestras empresas y forjó este país y esta democracia, porque según iba acercándose la muerte de Franco, lo que quedaba claro es que la mayoría de los españoles lo que quería era orden, paz, estabilidad, cuidar lo que con tanto esfuerzo habían conseguido. Oye, que en 10 años se compraban una casa.
Sí, sí.
Con mucho esfuerzo tenían un coche que llevaban, como tú decías, a sus hijos a la universidad.
Cosa que visto ahora parece una broma, ¿eh? ¿Quién se compra una casa?
Exacto.
Manda huevos, pero bueno. Por alusión al título del libro, 1975, esta España viva, esta España muerta, ¿qué pasó con la letra de la canción? Porque yo me la sabía, esta España viva, esta España nuestra.
Claro, porque sí es cierto que a partir del año 66 se relaja la censura, se hace una censura, bueno, a toro pasado, sobre todo para hundir a determinadas empresas y a determinados medios, pero el búnker se pone muy nervioso. Se pone muy nervioso porque la España joven, la España culta, la España educada, quiere otras cosas. Y censuran canciones como censuran películas. Y cuando llega la letra de Cecilia, que es una canción magnífica,
preciosa,
que como habrás imaginado, he escuchado mil veces escribiendo el libro, incluso aprendí a tocar con la guitarra, a aquellos les parece que puede causar un conflicto. Y entonces le cambian la letra, que no está mal tampoco, porque la letra que conocemos todos no está nada mal y es una letra bastante alegre, pero que es un ejemplo muy claro de la censura de la época.
Les deseo a todos ustedes, a los españoles, los que están fuera de su casa, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coger su copa y brindar conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar por ustedes, ¿vale? Venga esta copa para arriba.
Una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita, muy sencillo, usted habla y mejor que yo lo vaya a decir perfectamente, se trata de cómeme la maravillaría yo, cómeme la maravillaría yo, cómeme la maravillaría yo.
El brindis de Lola Flores aquel diciembre de 1975 en Televisión Española, claro, no había otra. ¿Fue un año movidito o ya estaba preparado?
Ya estaba preparado, pero fue muy, muy movido. La misma Lola Flores, un mes después de brindar con este brindis que se ha hecho tan famoso, tan conocido, porque ha circulado por las redes, un mes después se presenta en la Puerta del Sol, en la Dirección General de Seguridad, porque hay una huelga de actores que se rebelan contra el sindicato y el acuerdo laboral y les llevan allí presos. Y Lola Flores se presenta en la Puerta del Sol para pedir la libertad de sus compañeros. Es un año muy movido, que está recogido en el libro, porque no solamente es el año de Lola Flores, es el año también de la grandísima Rafaela Carrá. Es de Jordi Dan, es el de Demi Rusos, el de aquella tele que nos llevábamos todos al colegio, a la calle, al barrio, al trabajo, al bar, y hablábamos al día siguiente de lo que habíamos visto en televisión. Cuando muere Franco, suspenden la programación de televisión.
Sí.
Bueno, pues la gente colapsa, la centralita de Telefónica, de Televisión Española. ¿Por qué?
¿Qué pasa?
Porque habían quitado Heidi y aquello. Pero esa es la España de entonces, ¿no? Tierno Galván, que tiene unas memorias que del año 1981, dice: muere Franco, y es cierto que hay algunos españoles que se entristecen, pero la mayoría lo que estaba pensando es: vaya espectáculo, a ver si el sábado me voy al cine.
Buenas noches y bienvenidos a Directísimo, que da comienzo ya en este mismo instante. Aunque más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro.
Es el famoso día en que Uri Geller dobló una cuchara de metal en directo. La misma tele de la Casa de la Pradera, de los payasos, de los picapietas, de los autos locos, de El Hombre y la Tierra. En aquel 1975... la radio emitía las últimas radionovelas.
La saga de los porretas. Candelaria Navillas.
¿Cómo cambia la historia, Jorge? Porque ahora lo de los porretas sonaría otra cosa.
Sí, bueno, de hecho hubo un grupo de rock que se llamaba Los Porretas.
Sí, sí.
Sí. Pero
oye, los medios, y en concreto la radio. Por suerte la radio seguimos existiendo, seguimos interesando, seguimos influyendo. Comparado con el papel, somos una isla absolutamente maravillosa, e incluso comparado con los informativos de televisión. Pero aquella época de la radio, del parte, de esa televisión española que describías, pues los medios fuimos claves en la transición.
Pero fueron claves, y se crea en los años anteriores a la muerte de Franco.
Sí.
Luis del Olmo aparece en esos últimos años llenando las mañanas de prácticamente todas las casas. Aparece entonces José María García, que inventa la radio deportiva y dice: ¿qué pueden hacer los hombres después de apagar la televisión? Porque la televisión entonces terminaba. ¿Y qué hizo? Creó aquel programa deportivo con el cual todos los hombres se acostaban escuchando a José María García. Es el momento, Eduardo Sotillos, por ejemplo, es el momento de las grandes fórmulas radiofónicas que nos han llegado hasta el día de hoy.
¿Los medios eran entonces sinónimo de la libertad que venía?
Claro, se habla de un parlamento de papel, aunque yo sé que hay historiadores que dicen que no, porque no había pluralismo del todo, pero la prensa circulaba, la verdad es que por toda la sociedad española se vendía una cantidad de periódicos que hoy ya quisieran muchos.
Ya lo creo.
Y de libros igualmente, y sí que había cierta libertad en la prensa. Por ejemplo, en el libro está recogida toda la prensa satírica, como Hermano Lobo o La Codorniz, ¿no? Este chiste tan conocido de Chumichume, de nosotros o el caos, da igual, somos los mismos, ¿no? Es del año 75.
Yo recuerdo haberlo estudiado y haberlo aprendido de mis mayores, como el teletipo de la muerte de Franco lo lanza Europa Press con Antonio Herrero padre como director de la agencia, y como el que redactó el teletipo, Marcelino Martínez Rosagray, de redactor jefe, lo que se jugaron en ese momento una agencia privada en dar esa noticia. Es impresionante pensarlo ahora, ¿eh?
Sí, desde luego. Yo me metí a fondo en lo que fueron los últimos momentos de Franco, y si lo piensas como un simple anciano, fue terrible. Terrible, sufrió muchísimo. O sea, los relatos que hay en cuanto al derramamiento de sangre y a cómo se manchaban las sábanas y las paredes con la sangre que salía.
Las hemorragias
son terribles. Es decir, si lo ves como ser humano, sufrió bastante.
Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Don Juan Carlos, dejemos los medios, dejemos el entretenimiento, dejemos el folclore. La figura del rey Juan Carlos.
Pues hemos tenido una enorme suerte con el rey Juan Carlos. También es cierto que fue producto de una estrategia pensada de
mucho
forma
tiempo
muy
atrás.
Larga y con muchas carambolas.
¿Sí?
Con muchas carambolas, sí. Supo jugar bien sus cartas. Por ejemplo, hay un momento en el que está entre los consejos de Torcuato Fernández Miranda y de Alfonso Armada. Alfonso Armada, ya lo sabemos, de 1981, del intento de golpe. Y él se decide por el plan de Torcuato para emprender esa transición. Una transición en la que no cree nadie, ni siquiera don Juan de Borbón, ni siquiera su padre. Y sabe ir manejando las piezas, entre otros, a los reformistas del régimen, al Partido Socialista, que se cuenta en el libro y es la niña bonita de los reformistas del régimen, porque piensan tener para España una socialdemocracia de corte europeo, que por supuesto sustituye al Partido Comunista como la alternativa de la izquierda, y ahí juegan un papel muy importante Felipe González y Alfonso Guerra.
Claro.
Que son protegidos.
¿Cómo cambia cuento unos años después, eh? Lo dejo. Sí.
Yo me encontré, claro, todo ese mito de la izquierda luchadora y se me cayó porque, por ejemplo, se los detienen, bueno, hacen una reunión en Madrid en noviembre del año 74 y cuando salen de la reunión dos opositores demócratas cristianos, entre ellos Ruiz Jiménez, en ese momento entra la policía y detiene a Felipe González y a otros y los llevan a la Puerta del Sol detenidos. Oye, y según contaron ellos, que salieron al día siguiente, los trataron muy bien. Pero necesitaban ese acto para demostrar que eran la oposición. Pero es que incluso Felipe González, en el año 73, consigue su pasaporte, es decir, para salir fuera de España, de Castellana 3, que es donde estaba presidencia del gobierno.
Qué bueno.
La emigración masiva del campo hacia la ciudad se produce entonces. Más de 3 millones de personas abandonan sus tierras en esos años en busca de una vida algo mejor.
Para recordar aquella España de los 70, que estamos repasando en este último libro de Jorge Vilches, 1975, esta España viva, esta España muerta, conviene recordar la emigración interna y luego la emigración a Alemania, del campo a la ciudad, de la ciudad a Europa. Llega entonces la crisis de 1973 que provocó un retorno masivo a casa. ¿Se nos ha olvidado, Jorge, que este es un país de inmigrantes?
Yo creo que a algunos sí que se les ha olvidado. La inmigración interior, aquellos que fueron del pueblo, de la capital de provincia hasta las capitales, es una inmigración entrañable. Enriqueció este país como, yo creo, que como no ha habido otra ocasión igual. Para cualquiera que conozca Madrid o Barcelona, sabe que aquellos emigrantes enriquecieron cultural, social y económicamente esas poblaciones. Constituyeron barrios en los que extremeños, andaluces, gallegos se reunían y, sin perder sus raíces, aportaban muchísimo a la cultura
general. Sin duda.
Y eran gente enormemente
trabajadora.
Mira
Cataluña, mira Madrid, exacto, mira el País Vasco.
Bueno, y los que se fueron fuera.
Claro.
Hay unas historias fantásticas, por ejemplo, de radio. Cuando se crea un programa en Radio Exterior de España para esos emigrantes y que recuerden a su patria y se les pone música de aquí y ellos se conectan con sus familias a través de cartas, es estupendo. No solamente es gente muy esforzada que fue enviando remesas a nuestro país, sino que, oye, que cuando volvieron trajeron una perspectiva nueva, sí, diferente, sin despreciar lo nuestro.
Por eso es tan absurdo, por supuesto, la construcción europea, pero la construcción de la España moderna. Por eso los nacionalismos son tan estúpidos. Cuando, ¿quién ha construido la industria en el País Vasco? Los gallegos, los asturianos, los extremeños. ¿Y quién ha hecho lo mismo en Cataluña o en Madrid? A ver, de nuestra generación, ¿quién no tiene un padre o una madre que no sea de fuera de Madrid?
Bueno, como los que fueron a América.
Claro.
Los que fueron a América y que ahora retornan muchos españoles, pero también muchos hispanoamericanos.
Vete a Venezuela.
¿Cómo se va a despreciar a esos hispanoamericanos que vienen aquí? Son hermanos.
Totalmente.
Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado.
Es Torcuato Fernández Miranda, hombre más que clave en la transición, se está dirigiendo a la nación para anunciar el asesinato del almirante Carrero Blanco, el presidente del gobierno, 1973. En su lugar fue nombrado Carlos Arias Navarro. ¿Qué nivel de personajes claves para la historia, verdad?
Claro, porque Torcuato era catedrático. Fraga era catedrático. Muchos de ellos tenían no solamente estudios universitarios de verdad, sino doctorados de verdad, en ningún caso una tesis doctoral falsa. Era gente bastante leída, Fernández de la Mora, es decir, mucha gente que dejó el mundo privado para dedicarse al servicio público. Esto no les hace mejores ni peores, sino que por lo menos les hace honestos. Sí, sí trabajaron muy bien en ese sentido, pero fíjate, el asesinato de Carrero Blanco. Yo me encuentro muchas veces que se ha olvidado que junto a Carrero Blanco murieron otras dos personas. Me he encontrado muchos chistes y mucho humor en cuanto al asesinato de Carrero Blanco, incluso a los últimos fusilamientos de Franco.
Burgos.
Sí. Mucha exaltación de jóvenes antifascistas cuando no eran más que personas que pertenecían a grupos terroristas que, si no habían matado, habían colaborado en que se matara a otras personas. Y eso lo viven no solamente los españoles de un momento, que lo saben perfectamente, sino que también lo sabe en ese momento el príncipe Juan Carlos, y lo va encajando todo para llegar a la transición. Porque el PC aplaudió aquel terrorismo de ETA, y eso no se nos puede olvidar.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
Tras una larga agonía, lo comentabas antes, muere Franco el 20 de noviembre de 1975. Dos días más tarde, Juan Carlos es proclamado rey de España. ¿Cómo reaccionó esa sociedad? ¿Cómo reaccionaron nuestros padres?
Pues la mayor parte de nuestros padres y de nuestros abuelos lo tomaron como con cierta expectación, porque sí que había mucha confianza en Juan Carlos. Juan Carlos suponía el cambio tranquilo, es decir, que no iba a pasar como había ocurrido en Portugal, porque en Portugal, aparte de los claveles y los soldados y las fiestas, hubo mucha violencia en el campo y en la ciudad, mucho enfrentamiento entre grupos políticos y no olvidemos también dos golpes de Estado en 1975 con enfrentamiento entre militares. Sin embargo, Juan Carlos daba justamente esa seguridad de que se iba a ir de la ley sin que los españoles, la mayoría de ellos, perdieran lo que les había costado tanto trabajo reunir, que era su bienestar. En las encuestas que se hacían, lo que hoy es el CIS, las encuestas que se hacían entonces, que no eran públicas, sino que se las guardaba el gobierno y se hacían públicas posteriormente, salía que los españoles lo que querían era orden y justicia social. Lo más importante de todo. Y luego ya vemos el resto, elegir a nuestros alcaldes, elegir a nuestros diputados.
Eso ya vendrá.
Eso ya vendrá. Pero orden. O sea, no quiero que nadie me quite la propiedad y me quite la vida. Por eso Franco murió en la cama, porque los españoles fueron muy sensatos. Todos estos que dicen, teníamos que haberle arrancado y fusilado. Claro, lo dices ahora, pero ¿qué hubieras querido? ¿Que tu padre muriera, que tus abuelos murieran, que se derramara sangre? Creo que aquellos españoles fueron muy sensatos.
Se nos ha olvidado.
Sí. Sí, se nos
ha olvidado. En términos generales, no digo al profesor o al periodista, en términos generales.
Se nos ha olvidado aquella sociedad tan esforzada y tan moderada. Hay un chiste de Mingote, precisamente, en los primeros días después de la muerte de Franco, diciendo, menos mal que tenemos una sociedad tan moderada o tan madura, capaz de aguantar a unos políticos tan inmaduros.
Qué bueno. Everybody's talking to me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. Qué peliculón, ¿eh?
Ya lo creo.
El cowboy de medianoche. Llevaba en Madrid 4 meses en cartel cuando aquello. El nivel de los catedráticos o profesores. El nivel de los periodistas comparado con los que estamos aquí. El nivel de esos personajes históricos con los que hoy marcan la historia. ¿Hoy sería imposible, Jorge?
Personajes políticos así.
Ese suspiro, macho.
No, yo creo que al margen del libro, en el cual yo me lo he pasado muy bien.
¿Seguro?
Y he aprendido muchísimo, me lo he pasado pipa. La clase política es lo que es decir, las mezquindades, las envidias, las puñaladas, existen y existirán siempre. Ahora bien, sí es cierto que el nivel de la clase dirigente, nivel objetivo, o sea, curricular, lo que puede ser para una oposición, mucho mayor entonces y luego en la transición que ahora. El nivel de la clase política se ha degradado mucho, pero eso es corriente en cualquier democracia liberal, no nos castiguemos mucho por eso, pero sí, se nota. Eso significa también que en aquella época se hicieron las cosas bien, es decir, que hubo unas instituciones educativas lo suficientemente fuertes como para que surgiera una clase política al menos solvente.
Los mejores.
Muy buenos eran, sí. Eran muy buenos.
1975, está España viva, está España muerta, firma Jorge Vilches. ¿La transición democrática española debería ser una asignatura obligatoria, Jorge?
Debería conocerse mucho más, si es cierto, sin mitos, porque sí es cierto que durante aquella época hubo más violencia. Durante los 6 años posteriores a la muerte de Franco hubo mucha más violencia que los 6 años anteriores. Y eso también hay que conocerlo. También hay que saber que la sociedad española y el ejército, que eso hay que reconocérselo, cómo se puso detrás de un rey democrático y responsable que quería llevar al país a la modernidad, supieron estar a la altura. Y cómo los partidos y en ese momento la clase política supo encauzar la política a través de la conciliación. Es decir, alejándose de cualquier tipo de ruptura y de polarización y de cierto partidismo o patriotismo de partido que hoy sufrimos tristemente.
Patriotismo de verdad.
El patriotismo de verdad, sí, con la idea de legar algo bueno a las siguientes generaciones.
Todos los días, la guinda, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Y no, la gente no lo sabe, pero fue protagonista también de aquellos años. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. He disfrutado mucho, mucho escuchando a Vilches. Y hoy he comprobado que le llevo bastantes años.
Sí, claro.
Bastante. Cuando ha dicho, dice, es que yo tenía 8 años. Digo, madre mía. Y me ha alegrado escuchar la voz de Cecilia cantando Mi querida España. El embajador Inocencio Arias, que los dos conocéis, me presentó a la hermana de Cecilia, que estaba casada con un diplomático en un viaje a Rusia hecho ya en este siglo. Y puede que por ello titulé un libro que seguro que es menos ameno que el de Vilches, Mi querida España. Sí, había buena voluntad, pero también hubo problemas y rivalidades. La base del cambio, lo que podríamos llamar campo de juego, estaba asegurado porque, como habéis aludido antes, había un alto porcentaje de clase media y clase media baja. La mayoría de la gente, en un alto porcentaje, tenía su piso en propiedad, su pequeñito coche. Y esas dos clases económicas y culturales, que cada año que pasa adelgazan más ahora, son la base de soportar las demagogias. Y desde luego era un totum revolutum. Por ejemplo, en la Junta Democrática estaban los democristianos, que son de derechas, junto con Carrillo. Y luego en la plataforma, allí no estaba el PSOE, estaba en la plataforma. Por eso luego se hizo la platajunta. Y era un totum revolutum. Yo recuerdo, antes de morirse Franco, en París, que Mario Rodríguez me presentó a Carrillo. Mario Rodríguez había sido director mío en Sábado Gráfico, cuando la cerraban casi todas las semanas, y era rival de Carrillo, porque él era de un marxismo muy a la izquierda, ¿no? Y luego en ese mismo día se presentó allí una de las personas que luego hizo un libro sobre el rey, José Luis de Villayonga, que me ofreció después su piso de su apartamento en París, porque luego le presenté dos libros. Es decir, que tú imagínate un comunista como Santiago Carrillo, un extra marxista y un amigo del rey que era José Luis de Villayonga, ¿no? Eso era. Ahora, no todo fue fácil, ¿eh? Aparte del problema que hubo con los 4 golpes de Estado, hubo un momento muy delicado que fue aquellos pactos de la Moncloa, apretarse el cinturón, que era una cosa muy dura y que se consiguió gracias a que el ministro de Enrique Fuentes Quintana, que era profesor y catedrático de economía como Ramón Tamames, que estaba en el comunismo, le explicó a Ramón Tamames lo que pasaba. Ramón Tamames le explicó a Santiago Carrillo lo que sucedía, como, bueno, la inflación era terrible, se hizo con la renuencia entonces del PSOE. Pero el PSOE tuvo luego la suerte, gracias a Willy Brandt, que apoyó mucho a Felipe González, de convertir un partido del PSOE, que era muy, muy revuelto, en una socialdemocracia, cosa que ahora está deshaciendo
totalmente
este chico.
Eso ya se nos queda para el siguiente libro de Jorge Vilches, que en vez del 75 podría titularse 1982. Yo te dejo ahí la idea, y a partir de ahí tiras. No está mal, ¿eh? No está mal tirado. Jorge Vilches... 1975, Esta España viva, Esta España muerta, edita La Esfera de los Libros. Luis, no éramos tan grises, nuestros padres, vosotros, no erais tan grises, ¿verdad?
No, de ninguna manera. Aparte que los problemas habían ido antes. Cuando vino el Opus y hizo aquello de que, bueno, una peseta son 60, o sea, 60 pesetas es un dólar, nada de un dólar es una peseta, aquello empezó a arrancar.
Qué bueno.
Eso hay que reconocerlo.
Pues es un libro feliz.
Estoy deseando de leerlo.
Pues aquí tienes un par de ejemplares. Cuando quieras te lo paso. Gracias, Luis.
Gracias a vosotros y un abrazo a Jorge.
Un abrazo, Luis.
Profesor Vilches, enhorabuena y gracias.
Muchísimas gracias a ti, por supuesto.
Mucha suerte, Jorge.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus andas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Fin de semana COPE se viste a la moda, porque estaremos en directo en el Hotel Salobre Resort Serenity en San Bartolomé de Tirajana, con motivo de la Swing Week Gran Canaria Moda Cálida. Un fantástico impulso a la moda en las islas. Este fin de semana COPE en Gran Canaria, con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Abratín.
Y me encanta la broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. Es el Congreso y es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir. Estábamos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Lichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía con la vista puesta en la EPA. Hoy hemos conocido esos datos del verano, ese trimestre, que apunta que entre julio y septiembre se crearon más de 118.000 empleos. Los ocupados ya somos 22 millones y medio, récord histórico, pero no todo es positivo. Tras terminar la temporada de verano, muchas personas, como Adrián, han ido al paro.
Sí, ahora me voy al paro. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente estudiar, y si me surge algo, pues entre medias, no sé, prácticas, algún trabajo, pues lo cogeré.
El mercado laboral aguanta, pero se ralentiza. Mecane Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cuáles son las claves de esa EPA?
Pues si comparamos estos datos que hemos conocido hoy con los de ejercicios anteriores, vemos que se ha creado menos empleo. De hecho, es la peor cifra en 6 años en un tercer trimestre, cuando la ocupación aumentó en algo más de 64.000 personas. En cuanto al paro, pues tenemos 60.000 parados más, hasta los 2,6 millones. La tasa ha subido ligeramente y se sitúa en el 10,4%. Seguimos, por tanto, a la cabeza de Europa en desempleo.
Dato en el número de jóvenes menores de 25 años, dato malo.
Es un 12% ese desempleo, más que en el trimestre anterior. Son más de 500.000 los jóvenes menores de 25 años que ahora mismo no tienen un empleo. La tasa de paro juvenil sube hasta el 25,4%, que es una barbaridad. Y aquí sí que somos líderes indiscutibles en la Unión Europea. Miguel Ángel García es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.
Yo creo que el origen de todo esto está en el tipo de actividad productiva que estamos creando. Y que, bueno, está bien tener actividad en todos los sectores, pero tenemos que hacer un mayor esfuerzo porque estos trabajos se localicen en actividades con que tengan una mayor capacidad, mayor productividad. Y ahí es donde está la falla.
Y no nos olvidamos tampoco de los autónomos. Más de 10.000 echaron el cierre este verano. Y en cuanto a los hogares con todos sus miembros en paro, bajan en 6.100, es su menor cifra en 17 años, se queda en 790.000 hogares.
Atención al desempleo femenino.
Es que todo el paro generado en el tercer trimestre afectó a las mujeres, 82.700 desempleadas más, mientras que el desempleo masculino ha bajado en 22.600 personas. En este contexto, la tasa de paro femenina repuntó 6 décimas hasta el 12%, mientras que la masculina bajó 2 décimas, se queda en casi el 9%. Y si echamos un ojo a los sectores, vemos que aumentó sobre todo en servicios y agricultura. Esto es normal porque estamos en septiembre, llevan muchos finiquitos después de la temporada de verano y, sin embargo, se creó empleo en la industria y en la construcción.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Récord de ocupados y seguimos siendo campeones de Europa de desempleo. ¿Por qué lado lo pillas, Yolanda?
Pues sí, hombre, yo creo que hay que tener en cuenta ambas cosas, ¿no? Es verdad que en los últimos meses, yo creo que incluso años, pues hemos aumentado mucho el empleo desde la pandemia, pero lo cierto es que también ha aumentado la población activa, o sea, la gente que quiere trabajar, y el empleo creado no es suficiente para absorber toda esta nueva gente que quiere trabajar. Entonces, eso significa que, aunque ha bajado la tasa de paro en general, pues seguimos teniendo más paro que la media europea. Vamos, no solo que la media europea, sino que somos el país con más paro, sobre todo paro juvenil. Entonces, bueno, y aquí ahora la duda es qué va a pasar de aquí en adelante. Es cierto que siempre que llega el otoño decimos, bueno, pues a ver ahora, porque siempre en este tercer trimestre vemos una desaceleración de esa creación de empleo. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa, pero es cierto que hasta ahora nos hemos equivocado, es verdad, en años anteriores, ¿no? Cuando decíamos, ahora lo mismo esto frena, pero bueno, hasta ahora hemos sobrevivido a esas expectativas y bueno, confiemos en que lo sigamos haciendo.
Este viernes se ha dado un paso más para evitar el cierre de la central nuclear de Almaraz en Extremadura, en Cáceres. Las empresas propietarias han comunicado al gobierno que quieren alargar su vida. Blas Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Las eléctricas Iberdrola, Endesa y Naturgy han enviado una carta al Ministerio de Transición Ecológica en la que muestran su disposición a alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre está previsto para 2027. Esta misiva sería un paso previo a la petición formal de las propietarias al gobierno para negociar la continuidad de la central, algo que podría suceder en unos días. Fernando Sánchez es el presidente de la plataforma Sí Almaraz.
Sin duda es una gran noticia para la plataforma. Esperamos que cuanto antes pues se produzca la solicitud formal de la prórroga y que el Ministerio pues la recoja y se siente a negociar. Queremos quitarnos de encima esa losa y apostamos incluso por un mantenimiento de la central que dure al menos pues otros 60 años como su planta gemela en Virginia.
El gobierno apunta que su posición no ha cambiado. En este sentido, el Consejo de Seguridad Nuclear no va a comenzar a estudiar la prórroga de Almaraz hasta que el Ministerio no le traslade la información para que emita su informe preceptivo.
Yo sinceramente creo que esto es de locos, pero no, ¿tú qué crees que va a ocurrir, Yolanda?
Bueno, yo espero que sea sensible el gobierno, porque ahora mismo es verdad que yo creo que todo ha cambiado mucho desde la percepción ciudadana, que es cierto que hace unos años pues sí que probablemente había una mayoría de ciudadanos en contra de la energía nuclear. Yo creo que se ha avanzado mucho en seguridad y lo que estamos viendo es que en los países de nuestro alrededor se está apostando por esta energía, y los que no lo han hecho, las que la cerraron, como es el caso de Alemania, pues lo están pasando mal precisamente por esos cierres, ¿no? A mí me parece una locura. He escuchado hasta exministros socialistas como el señor Jordi Sevilla decir que sería una locura en este momento, más con las nuevas medidas que se están tomando para evitar apagones, donde te están diciendo que necesitas una energía segura, como es el caso de la energía nuclear, y barata para compensar a todas las energías renovables. A mí me parecería una locura. Es cierto que, bueno, aquí en estado las empresas propietarias y el gobierno tirándose en un tira y afloja a ver quién daba el paso para pedirlo. El gobierno decía que hasta que no lo pidieran las propietarias que ellos no iban a hacer nada. Pues ya con el paso dado hoy, el que se espera que dé la semana que viene estas propietarias de petición formal, pues ese paso ya está dado. Ahora yo creo que el tira y afloja va a estar también en los impuestos. Hemos visto ya a la señora Guardiola, que ha prometido rebajar a la mitad esa tasa nuclear nuclear, en la tasa autonómica. El gobierno dice que ellos no piensan tocar los impuestos. Veremos a ver si en estas condiciones las propietarias si deciden seguir adelante con la nuclear, y veremos a ver el gobierno las tensiones que puede haber internas también, porque Sumar aquí y Podemos no quieren para nada mantener abiertas las centrales nucleares. A mí me parecería, desde luego, nos pegamos un tiro en el pie.
Estos son capaces,
en estos momentos.
Son capaces de cerrar Almaraz y mantener abiertas las de Cataluña.
Sí, sí, nosotros hemos hecho varias informaciones en ese sentido del pacto que tienen con Cataluña. A mí eso me parecería, no hay por dónde cogerlo, pero es cierto. O sea, a mí personalmente, gente del gobierno catalán me ha dicho, bueno, cuando llegue esto, a nosotros no nos cierran. Pero de momento, claro, como no va con ellos, pues claro. sería una barbaridad, desde luego.
Más cosas. El gobierno insiste en que habrá presupuestos. La vicepresidenta María Jesús Montero asegura que los van a presentar muy pronto. Ojo, presentar. Otra cosa es que se aprueben.
Sí, va a haber presupuestos presentados por el gobierno. Ya si los presupuestos pueden definitivamente ver la luz, pues será una cuestión de diálogo, de trabajo y también de voluntad por parte del resto de grupos políticos con los que el gobierno habitualmente establece sus alianzas. Pero están muy avanzados.
Sin comentario. No suspires. ¿Tú cuál es tu apuesta?
Dice, están muy avanzados. Oiga, señora, es que los tenía que haber presentado hace un mes. Y el techo de gasto lo tenía que haber presentado hace tres meses, a primeros de junio. O sea, dice, están muy avanzados. O sea, es que lo mínimo que deberían hacer es su trabajo. Y luego, efectivamente, si hay acuerdo o no hay acuerdo en el Parlamento, pues ya veremos. Pero al menos presentarlos, ¿no? Que supiéramos por dónde van a ir, cuál es la política económica que quiere este gobierno. Pero en fin, no, yo no apuesto a que salgan, la verdad es que no.
Yolanda, hoy hemos escuchado al secretario de Estado de Hacienda. En un acto, Jesús Gascón ha deslizado una idea que veremos hasta dónde llega. Plantea que el Estado y las comunidades autónomas recauden a la vez el IRPF y el IVA, sin entregas a cuenta. ¿Qué significaría esto y cómo afectaría al sistema?
Bueno, yo creo que es la primera vez que, al menos desde Hacienda, que hasta ahora cada vez que se había planteado este cupo catalán por parte de RC, pues no se le habían puesto muchas trabas. Es verdad que yo, comentándolo con mi compañero que estaba ahí escuchando en el Congreso de Inspectores de Hacienda, y quizás porque era ese escenario, sabéis que los inspectores de Hacienda son muy, muy críticos con esta financiación que se ha prometido a Cataluña, pues lo que ha venido hoy es a poner límites a eso que se prometió a Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Porque lo que se prometió, en teoría, era que Cataluña recaudara el 100% del IRPF, el 100% del IVA, y luego ya pagarían algo al Estado y pagarían algo de solidaridad. Bueno, pues ahora lo que decía hoy el secretario de Estado es que eso no iba a ser así, que la Hacienda catalana podría revisar, por ejemplo, las deducciones que fueran típicamente autonómicas, o que en lugar de entregas a cuenta que se les diera la recaudación, pero la recaudación de una parte, no de todo el IRPF. O sea que hoy hemos visto ciertos límites respecto a la posición inicial. Pero vamos, veremos a ver cómo acaba esto también, porque sabe, o sea, como estamos viendo, la inestabilidad política no permite aprobar prácticamente nada, ¿no?
Otro dato. El IBEX 35 ha cerrado la semana en máximos anuales, se acerca a los 15.900 puntos, gracias en parte al dato de inflación en Estados Unidos. Allí, la tasa interanual se queda en el 3%, menos de lo que esperaba el mercado. Yolanda, ¿por qué es tan importante esta cifra y qué pista nos da sobre cómo va la economía en Estados Unidos?
Bueno, pues, por un lado es importante porque se esperaba que la inflación subiera más, ¿no? Porque es verdad que los aranceles, al final, lo que supone es que encarecer los productos que vienen de fuera, porque prácticamente ha puesto aranceles a todo el mundo, lo que significa que los ciudadanos americanos están comprando más caro todo lo... Vamos, la cesta de la compra se les ha encarecido. Entonces, bueno, que sea un 3% dentro de lo que cabe es una buena noticia, porque no es excesivamente elevado y, bueno, y puede significar que la Reserva Federal siga bajando tipos. Es verdad que un 3%, por ejemplo, en Europa hablamos de estabilidad de precios con un 2, o sea, un 3 sería un 50% por encima de esa estabilidad, con lo cual tampoco puede haber bajadas de tipos muy importantes, pero lo que se prevé es que la Reserva Federal pueda hacer alguna bajada más.
En Estados Unidos, como en toda Europa, claro, nosotros estamos muy atentos a las consecuencias de las medidas contra las petroleras rusas. De momento, El precio del petróleo ha subido casi un 4% en horas. ¿Esto nos puede afectar directamente, Yolanda?
Hombre, nos afecta directamente, lógicamente, como a todos, porque el precio del petróleo al final se traduce en que te van a encarecer los combustibles. Es cierto que en los últimos meses había bajado un poco el precio del petróleo, esto vuelve a tirar para arriba, y eso, pues, combustibles más caros es inflación más alta. Inflación más alta también frena las posibles rebajas de tipos en Europa, y bueno, es todo la pescadilla que se muerde la cola, pero veremos a ver cómo acaba esto.
Esta tarde, Mario Draghi ha recibido el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Durante su discurso, Leonor ha destacado el trabajo que realizó como presidente del Banco Central Europeo allá por 2012.
Dijo usted, haremos todo lo que sea necesario y créanme, será suficiente. Una frase que no solo calmó los mercados, sino que fue un acto de confianza en el proyecto europeo en uno de sus momentos más frágiles.
Fíjate, aquel papel de Mario Draghi en la crisis, cómo ha cambiado la unión bancaria desde entonces, absolutamente histórico, pero yo me quedo con el último informe de Draghi sobre el futuro de Europa.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es verdad que en ese momento, en 2012, esas palabras permitieron salvar al euro, porque estábamos, fíjate cómo estaba España en esos momentos, cómo estaba Irlanda, y es verdad que con eso lo salvó, pero yo estoy contigo. A mí me parece muy importante ese último informe Draghi, en el que pone de manifiesto, bueno, que hay que seguir con aquello que se planteó entonces, que hay que seguir con esa unión bancaria, que hay que las empresas europeas tienen que fusionarse para hacerse más fuertes y poder competir con las empresas americanas. En fin, yo creo que es una hoja de ruta que si la Comisión Europea siguiera, pues podría sacar a Europa de la insignificancia en la que parece que a la que estamos destinados. El problema es que un año después de su presentación no hemos avanzado mucho. Él mismo hace unas semanas se reunía con la señora von der Leyen y echaba un poco un rapapolvo diciendo, bueno, es que un año después no solo no estamos mejor, sino que somos menos competitivos todavía que el año anterior. Pero harían bien los políticos europeos en tomar nota y en llevar a cabo esas medidas, la verdad que sí.
Me queda minuto y pico, Yolanda, pero te lo planteo. El tema de la vivienda. ¿Es consciente el gobierno de que está perdiendo una batalla, seguramente el problema principal de la sociedad española en general? Lo digo porque estas últimas polémicas sobre Isabel Rodríguez, sobre tal, a mí me parece un temazo y creo que no son conscientes.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que fíjate que las grandes cifras económicas van por un lado, pero al final lo que le afecta a la gente es el bolsillo, y por mucho con los precios cada vez más altos tanto de los alquileres como de la compra, lo que hace es que aunque te suban algo los sueldos, no tienes para poder ni comprarte una casa ni pagarlo. Sobre todo afecta a los jóvenes, ¿no? Y a partir de ahí lo que estamos viendo es cómo se están sacando de la manga medidas que yo creo que lejos de solucionar el problema, pues lo pueden agudizar, ¿no? Lo último ha sido esto de Illa, que dice que va a ver si que solo intentar prohibir todas las ventas de viviendas que no sean para vivir. Dices, bueno, pero ¿y eso? ¿Y las del alquiler? ¿Qué pasa con ellas? ¿De dónde salen las casas que se alquilan si no dejas que la gente invierta en ellas? O sea, que es, y ha ido Europa también con eso. Yo creo que cada vez que se les ocurre una cosa nueva es una ocurrencia que lejos de solucionar el problema lo que puede hacer es limitar todavía más la oferta.
Y luego es maravilloso que dentro del gobierno el partido socio pida la dimisión de la que tengo sentada enfrente. Sí. O sea, que el Consejo de Ministros de los Martes, tiene que haber un ambientazo.
Sí, sí, es que a veces actúan, yo me llama mucho la atención esto, ¿no? De Sumar, antes era Podemos,
sí,
bueno,
es igual.
Como si no fuera con ellos, ¿no? O sea, dices, bueno, oye, que tú es que estás en el gobierno este, ¿no? Y hay veces que hablan, bueno, Podemos ahora, ¿no? Habla del gobierno y de las medidas y de no sé qué, muchas que habían hecho ellas, como si ellos no hubieran, ellos pasaban por allí, como si no tuvieran nada que ver con ellos. Y en este caso igual, dices, bueno, las peleas internas que tienen entre ellos es como si no tuvieran nada que ver los unos con los otros, que las medidas que toman al final no son medidas consensuadas en el propio Consejo de Ministros, y la verdad es que el espectáculo sí que están dando es impresionante, sí.
Continuará. Yolanda Gómez, como todos los viernes, gracias, buen fin de.
Gracias a vosotros igualmente.
Adiós, chao.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
Los viajes para 2026.
La verdad es que una semana como esta, me hablas de viajes y digo, Dios mío, de mi vida lo que me faltaba.
Pues te has hecho un viaje súper interesante, sí, periodístico.
Sí, muy, muy relajado,
más
muy relajado.
Más que nada, pero en fin.
Sitios muy tranquilos.
Sí, sí.
¿Hay tendencias en viajes especiales?
Sí, las agencias, las revistas del sector, las guías turísticas eligen los destinos. Obviamente tú eres muy libre de ir a donde quieras, claro. Pero si vas a la agencia a ver qué te ofrecen cuando llegan las vacaciones, es muy probable que te encuentres con alguno de los favoritos para ese año. No es algo casual.
Seguro que no. ¿Cómo los eligen?
Obviamente no lo hacen al azar. Cuentan con la información que les proporciona la industria, desde Amadeus, que es la central de reserva de vuelos, pasando por los grandes tour operadores que trasladan a millones de personas por todo el mundo y que negocian los paquetes con los países con meses de antelación. También la información que proporcionan las agencias de viajes o las grandes cadenas turísticas.
Más o menos, a grandes rasgos, ¿cuáles son esas tendencias, Ana?
Pues, por ejemplo, viajar solos.
Uf.
Amadeus dice que los viajes en solitario han crecido casi un 16%.
Curioso.
A bote pronto parece un poco triste, salvo si lo miras así. Al viajar solo puedes conocer gente, socializar. Vaya, no te queda de otra si quieres hablar con alguien más que con el recepcionista del hotel. Este es también el objetivo de muchos de los que se apuntan al turismo de festivales, que es una opción que está ganando muchos adeptos.
Por cierto, mientras hablas estoy buscando por ahí tendencias. Viajes nostálgicos, sí, sí. Se venden como tal.
Sí, sí, volver a la juventud, un camping, por ejemplo.
Hombre, ni de coña.
En Estados Unidos.
Ya, hombre.
En Estados Unidos, hombre, depende. ¿Te acuerdas que te hablé un día de los glamping?
Sí, me acuerdo, bueno, perfectamente y lo he olvidado.
En Estados Unidos están de moda los campamentos de verano para adultos.
Empúbete tú.
Los ingresos.
Campamento de verano, encima, con una panda.
Campamento de verano para adultos.
Buah.
Están creciendo los ingresos al 9%. Pocas actividades pueden decir lo mismo.
Pues adiós.
Están batiendo récords. Y si optas por un destino urbano, ¿por qué no recordar una serie de televisión de la infancia? Mira Nostalgia, a ver si te suena.
Hombre. Pues mira, te puedo asegurar, la serie tenía su punto, pero era una horterada. Pues yo hace bien poco estuve por allí con Iván Alonso, por cierto, y efectivamente, sigue siendo una hortera de sitio.
Dicen los expertos que hay cada vez más gente que busca conexiones más profundas con las personas y con los lugares a los que se desplaza. Y esto también cuenta a la hora de elegir el hotel. Hace tiempo que los grandes hoteles, las cadenas, dejaron de ser establecimientos en los que comer y dormir solamente. Cada vez ofrecen más servicios y experiencias, lo dicen ellos así, a sus clientes. Pero ahora se busca algo más. Nos encantan los hoteles boutique. Accor abre 17 establecimientos de este tipo, es una nueva línea de negocio. Y también nos gustan los lugares con personalidad, los lugares inmersivos. Por ejemplo, si vas a Atlanta, dormir en una mansión al estilo de la Tara de Scarlett O'Hara.
Yo estoy en Atlanta, estoy en Georgia y efectivamente Scarlett O'Hara es un atractivo absolutamente turístico. ¿Pero sabes cuál es el museo más visitado de todo Estados Unidos y por lo tanto de Atlanta?
¿Cuál?
El Museo Coca-Cola.
Bueno, no me sorprende nada.
No te lo pierdas. Oye, por países.
El primer destino de moda para Skyscanner no te va a sorprender, sí. La Romana, la capital de República Dominicana.
Pues sí,
Zapatero ya no necesita que le lleve al Dama en su
Ávalos,
avión privado.
Ni Ávalos.
Si van por allí porque hay vuelo directo entre Madrid y la capital desde el 1 de enero de este 2025. Me pregunto si será casual. En América, Skyscanner elige también Halifax, en Canadá o Recife, en Brasil. Yo me he apuntado los tres porque no los conozco. Dicen que pasear por la Romana es como pasear por Madrid, que te vas encontrando a muchos conocidos.
Sí, eso es verdad, que no sé si conviene. Pero bueno, oye, Asia también está de moda.
Amadeus asegura que gracias a que muchos países han eliminado la exigencia de visados, China entre ellos, resurgen como destino turístico. Aquí también echan una mano las series de la tele. La próxima temporada de The White Lotus se desarrolla en Tailandia. Y mira mira qué casualidad, otra o no, que Tailandia acaba de aprobar el visado para nómadas digitales. Corea del Sur, Japón también están de moda. La IATA, que es la asociación que agrupa las grandes aerolíneas, calcula que la demanda de vuelos con destino a Asia va a generar más de la mitad del aumento de pasajeros en 15 años. Solo a Chengdu han crecido casi un 60%.
Caramba, oye, seguimos en Asia. La India.
Tampoco es mal destino, pero ha crecido menos la demanda de vuelos,
no
un
sé
30%.
Yo si sería un sitio para ir a hacer turismo, ¿eh?
No es desdeñable ese 30%. En Asia, Lonely Planet, que acaba de revelar también sus destinos para el año próximo, elige Phuket, otra vez Tailandia, Sri Lanka o Vietnam.
Bueno, de España, imagino que también hay destinos.
Entre los seleccionados por Lonely Planet, solo uno en España. Por sus magníficos restaurantes, por sus vestigios arqueológicos, por su flamenco o por sus carnavales, elige, te lo va a cantar ella.
Ahí se bebe el sol, y es la brisa marinera, y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Ahí se bebe el sol.
Pues mira, estoy absolutamente de acuerdo. Los que somos medio gaditanos, totalmente de acuerdo.
Kai, como dice el niño Kai. Pastori.
Oye, en Europa también hay mucho, claro.
Tiflis, Georgia, Irlanda, en la guía de Lonely, Salerno en Italia, Linz en Austria, en la guía de Skyscanner.
Oye, imagino que en esto de las tendencias, la inestabilidad geopolítica, dicho de otro modo, la seguridad, también afecta al turismo.
Crecimiento moderado para el año que viene, esos son los pronósticos. En España, según el informe sectorial de CaixaBank, se espera que crezca en torno a un 3%, sólido pero moderado, gracias a la recuperación de países emisores, las economías de Alemania, Francia, Italia. El turismo supone ya, cómo te quedas, más del 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Vienen aquí, entre otras cosas, a comer. Ese informe de CaixaBank dice que el gasto en restauración ha crecido en torno a un 6,5% en total, pero el de los turistas internacionales ha crecido un 12,6%.
Está jodido.
Vienen menos norteamericanos a nuestro país. Yo no sé si les habrá influido el cabreo que tiene Trump con Pedro Sánchez por lo de la OTAN.
No te quepa duda.
Seguro.
O sea, no te imaginas caminando por Tel Aviv o por Jerusalén la de gente que te decía de dónde eres español y ponía caritas. Imagínate esto en Estados Unidos.
Pues es un destino menos de playa, pero me había ido contigo, ¿eh?
Tal cual. Gracias, Ana.
Gracias.
Adiós, chao.
Buen fin de...
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Coches amontonados,
gente sin agua, sin luz.
Un año después de la Dana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tía, que me he equivocado de hora y he llegado prontísimo a la cita.
Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, he visto un bar monísimo. Así que estoy aquí tomándome un colacao con muchos grumitos. Te lo digo por si te quieres venir, que a ti te pilla cerca. Colacao, tan único como tú.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahora con el solomillo de pollo crujiente.
A 3,65 el medio kilo, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te hemos contado en directo la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo. Como ya hiciera el año pasado, la princesa Leonor ha cerrado la ceremonia después de que su padre, el rey Felipe, dijera